Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Banco BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, ya son las 7 de la mañana, así que estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto, que hacemos todos los días junto a Josefina Stavrakopoulos en este miércoles 27 de mayo. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien. Oye, ¿va a ser más frío, entiendo, hoy día?
Sí, está helada la mañana y hay harta neblina, ¿eh? Y la máxima no va a ser muy alta. Te doy el detalle al tiro. Ya. A esta hora hay 9,9 grados, la máxima va a llegar hasta los 15, se espera nubosidad parcial, neblina, como les contaba, a esta hora de la mañana, sobre todo aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 14 grados, la máxima va a llegar hasta los 15. También hay neblina a esta hora de la mañana y se mantienen las nubes durante esta jornada. En Concepción, 13 grados, la máxima va a llegar hasta los 16 y se espera bastante nubosidad. Lo mismo en Puerto Montt, que hay 2 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 13 grados durante esta jornada. También hay neblina en Puerto Montt.
En términos de la actualización de la situación del COVID-19, ayer fallecieron 45 nuevas personas, en total ya son 806 los fallecidos en todo Chile, y se produjeron 3.964 contagios, rozamos la cifra de los 4.000, y con esto los contagios detectados en la última semana suman 28.382, es decir, el 36% de todos los casos positivos acumulados desde marzo. A esa velocidad vamos de contagio, una velocidad tremendamente alta que dan cuenta hoy todos los medios y que nos alertan de un próximo pic en el mes de junio. Además, el número de personas internadas en UCI subió a 1.202 personas a nivel nacional y el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, tuvo que iniciar una cuarentena preventiva luego de haber tenido contacto estrecho con una persona contagiada. Y además, se espera que hoy el gobierno se pronuncie respecto a la cuarentena en el Gran Santiago, medida que extraoficialmente ya se dice se va a extender al menos una semana más. Vamos a estar conversando de eso, pero también con nuestros infiltrados de hoy, que viene Sebastián Rivas, editor general de audiencias de La Tercera, y Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. El primero va a analizar las últimas cifras y proyecciones del coronavirus en Chile, y mientras que Sebastián Minay va a abordar el complejo momento del ministro Mañalich en el manejo de la pandemia. Con Sebastián Rivas vamos a estar hablando también de las dos nuevos frentes que se abren en esta batalla, que no hemos hablado porque hemos concentrado nuestra atención en la región metropolitana, pero se abre también con gran preocupación la situación en Valparaíso y en Rancagua. Ojo con eso. Así que partamos como siempre con los titulares.
Una proyección de la Universidad de Chile estima que el pic de pacientes UCI sería el 23 de junio. El informe de la Escuela de Salud Pública estima que para ese día habrá más de 3.000 personas en el país en una UCI con un pic de contagios el 8 de junio. Murió el primer médico chileno contagiado de coronavirus. El gastroenterólogo René Sánchez del Hospital Sotero del Río atendió a sus pacientes hasta que comenzó a sentir los síntomas de la enfermedad. La cuenta pública será el 31 de julio. La Cámara de Diputados aprobó cambiar la fecha del mensaje presidencial y que el Congreso Pleno sesione de manera telemática. La iniciativa fue visada por 101 votos a favor, requería 93 al ser una reforma constitucional, 23 en contra y 25 abstenciones, por lo que el proyecto es despachado tras ser visado por ambas cámaras. Sin retroactividad, el Senado aprobó limitar la reelección de los parlamentarios. La iniciativa limita a 2 las elecciones de los diputados y solo 1 la de los senadores. Ahora debe debatirse en la Cámara de Diputados. La TAM planea reducir su tamaño en cerca de un 30% tras acogerse al capítulo 11 en Estados Unidos, con la esperanza de no caer en quiebra. La empresa espera que un juez del país norteamericano comience el jueves a tomar decisiones. Entre esas podría ser reducir en al menos un 40% su carga de pasivos de 10.000 millones de dólares y aprobar un plan para ajustar la empresa a un 70% del tamaño que tenía antes de la pandemia. Y en noticias del mundo, Francia prohibió la hidroxicloroquina para tratar el COVID-19. Desde finales de marzo, el medicamento se utilizaba en los hospitales franceses para tratar casos graves del nuevo coronavirus. Corea del Sur podría reimponer medidas de distanciamiento tras el aumento de casos de COVID-19. El país asiático reportó 40 nuevos casos, su mayor incremento diario en casi 50 días. 7:05 a.m.
Bueno, partamos con esta noticia bien preocupante que sale de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que hace un informe, lo está haciendo todas las semanas, y en el último, publicado ayer, dice que el país va a alcanzar un peak el 8 de junio, cuando los casos diarios van a bordear los 7.000. Pensemos que ayer estuvimos a punto de cumplir 4.000 casos, lo que es una cifra súper alta. Ellos dicen que entre el 4 y el 10 de junio, es un rango de fechas, podría producirse el peak y vamos a tener 7.000 enfermos diarios, contagiados diarios como mínimo. Y también el 23 de junio se produciría el peak del uso de camas UCI y una importante alza de fallecidos durante todo el mes de junio. Es decir, junio se ve ahora que no se cumplió el peak del mes de mayo que estaba que pensaban las autoridades, así que junio ahora se transforma en el mes donde vamos a tener las cifras más duras que vamos a tener que enfrentar, con mucha gente que va a estar saturando las UCIs. Dicen que las UCIs van a llegar entre 3.000 y 3.500 personas internadas. Actualmente hay 1.200 personas internadas en UCI, pero para el 23 de junio calcula esta institución de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile que va a haber entre 3.000 y 3.500 personas. Esta proyección se hizo en base a dos modelos y ambos muestran este pic en el mes de junio. Sin embargo, advierten los expertos que este modelo es sensible a las intervenciones epidemiológicas que se hayan tomado y se va a ir ajustando semana a semana dinámicamente, lo que puede hacer variar estas predicciones. Es decir, se va a cumplir estas predicciones apocalípticas, la verdad, si es que no hay un cambio en la cantidad de contagios diarios y si las actuales medidas no logran un cambio, es decir, las cuarentenas que estamos viviendo. Pero si funcionan, el pic va a ser mucho más pequeño. En Chile estamos viviendo no solo muchos casos de contagiados, sino que hay una velocidad de propagación que es muy alto. Para que ustedes sepan, la propagación se mide en una cosa que se llama RE. Si el RE es mayor a 1, indica que la enfermedad se mantiene. Si es inferior a 1, que desaparece. En muchas comunas, el RE es 1,2. Sigue aumentando rápido la cantidad de contagios, pero en otras llega a 1,4, lo que indica que es una velocidad altísima. Al inicio de la pandemia, recordemos, este mismo organismo indicó que la cifra de contagiados sería superior a los 100.000. Y en ese minuto todo el mundo dijo que este era un dato totalmente alarmista, pero que ahora, con los hechos en la mano, lamentablemente esta cifra no está lejos de las predicciones que ellos habían dado al comienzo de la pandemia. Así que tremendamente preocupante este pic que se nos viene. Y ayer el propio ministro Mañalich dijo que todas estas fórmulas de proyección que él había estimado y que habían indicado que el pic iba a ser menor y que incluso en el mes de mayo, para él dijo que se había seducido en el mes de enero con estas cifras, se le derrumbaron como un castillo de naipes, admitió ayer el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Y se viene entonces la próxima semana y de ahí en adelante momentos muy, muy duros si no tomamos conciencia de que nos tenemos que mantener en casa para poder evitar el número de contagios que estamos viviendo, porque por ahora las cuarentenas no están siendo tan efectivas como hubiésemos deseado.
Y probablemente porque no se están cumpliendo. Ayer el ministro Jaime Mañalich decía que mucha gente, a pesar de esta solicitud de que guarden cuarentena, que la respeten, no lo hacen, dijo el ministro Mañalich. Y los contagios siguen aumentando en mayor proporción en la región metropolitana que en el resto del país. Pero respecto a esto, vale la pena destacar un estudio, más bien una encuesta que hacen en la Universidad de Chile con otros establecimientos como el Colegio Médico, la Universidad Católica, la Diego Portales, la San Sebastián y la Central. Hablan de una encuesta que hicieron entre el 13 de abril hasta ahora, hasta hace unos días atrás, Y es una encuesta semanal que ha tenido la participación de más de 39.000 personas de 321 comunas, cuyos resultados muestran que el 15% de los pacientes confirmados con COVID-19 dice salir a trabajar más de una vez a la semana, y además que más del 15% de ellos sale a hacer trámites y que poco menos del 5% usa el transporte público. Además, este estudio que...
Perdona, Josefina, ¿son pacientes que tienen el COVID positivo?
Confirmados con COVID, dice salir, un 15%.
Dios mío, entonces es una irresponsabilidad total, o sea, ahí están totalmente contagiando a... Por eso que no bajan las cifras a pesar de la cuarentena. O sea, no es que no es solamente que la gente que no está contagiada salga, porque también lo hace, pero sino que además los enfermos también.
Claro, y eso es totalmente irresponsable. Además, este estudio revela que un 24% de las personas que tienen un diagnóstico probable de COVID por parte de un médico sigue saliendo a trabajar una vez a la semana, y que un 36% de quienes tienen síntomas de la enfermedad, pero que no han sido diagnosticados, ¿ya?, siguen con la misma conducta sin temor de contagiar a otros. Es decir, hay una conducta totalmente irresponsable por parte de las personas que están contagiadas y las que podrían estar contagiadas, que por supuesto no están ayudando a que este virus se contenga. Y si esta situación continúa, bueno, probablemente los niveles de coronavirus que vamos a tener en el país probablemente se cumplan con las proyecciones que estaban viendo y que tú contabas anteriormente de la Universidad de Chile.
Bueno, ninguna cama va a ser suficiente si no somos responsables nosotros mismos con nuestra conducta, y evidentemente si uno está contagiado no puede salir de la casa. Claro, yo entiendo que a lo mejor hay necesidades, que hay personas solas, en fin, pero para eso están las residencias sanitarias, donde pueden ayudar a hacer el cuidado de los pacientes, y lo principal es no salir para no contagiar a otras personas, y sobre todo en el transporte público, cifra que me imagino yo que la hacen porque no solamente por responsabilidad, sino también por el hecho de que probablemente esas personas no tienen otra manera de realizar, sí, esos trámites o de subsistir.
Decían los expertos acá que elaboraron este estudio que básicamente las razones de por qué la gente sale teniendo COVID o usar el transporte, sí, público es por un problema de vulnerabilidad, que al final tiene, claro, que salir a trabajar, y es la forma de sustento. Así que, bueno, es una situación complicada y es un dilema que se está viviendo también, yo creo, en el gobierno, sobre todo con las entregas de cajas, que busca que la gente a lo mejor se quede en las casas igual, no salga a trabajar, pero probablemente no es suficiente.
Probablemente no es suficiente. Oye, bueno, las camas tampoco van a ser suficientes si seguimos así. De hecho, ya el centro hospitalario Huechuraba, o Espacio Riesgo, como todo el mundo lo conoce, va a pasar de 100 a 800 camas usando la totalidad de su capacidad. Y lo que se está haciendo ya ahora es movilizar. Hay una gran... movilización de pacientes menos graves para vaciar los hospitales, para prepararse para este pic del mes de junio. Se está trasladando a pacientes menos complejos para vaciar todos los cubos posibles de las UCIs y las UTIs de todos los hospitales de la región metropolitana, porque se espera que de aquí en adelante la situación va a ser tremendamente crítica. Y tampoco se está descartando que tenga, para aquellos que puedan, reforzar la hospitalización domiciliaria. Como los hospitales no van a dar abasto, los pacientes menos graves que no requieran oxigenoterapia van a tener que quedarse en la casa y ser cuidados por sus propias familias. Así que en el contexto que tú me hablabas de vulnerabilidad, dime tú cómo se va a cumplir todo esto. La situación está muy, muy seria en nuestro país. 7:13.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y en el contexto de esta pandemia, entre otras cosas que tuvieron que cambiar de fecha, es la cuenta pública, que finalmente fue aprobada por la Cámara de Diputados ayer, y se despachó el informe de la Comisión Mixta que cambió la cuenta pública para del día 1 de junio, que era cuando supuestamente se tenía que hacer, hasta el 31 de julio. Esto fue avisado, que esto ya había sido aprobado en el Senado, y fue avisado ayer por la Cámara de Diputados. Finalmente, lo que dice este proyecto de ley es que los presidentes del Senado y la Cámara van a ser quienes definan el lugar donde se van a cumplir con la obligación que tiene el presidente de la República de dar su cuenta pública, quiénes van a participar allí y si dicha ceremonia se va a realizar total o parcialmente de forma virtual. Esta es una medida que regirá solamente durante este año 2020 a raíz de la pandemia por el coronavirus que enfrenta el país. Y este cambio de fecha fue bien polémico porque no había consenso en la oposición de que esto se hiciera. Se acusaba al gobierno y al presidente de no tener nada que ofrecer, nada que decir, nada de lo cual enorgullecerse para dar la cuenta pública, y por eso esta insistencia en cambiarla al 31 de julio. Sin embargo, se defendió el oficialismo en voz, por ejemplo, de parlamentarios de RN como Leonidas Romero, que decía que el presidente no está dilatando la cuenta pública porque no tiene que decir, sino que al revés, el presidente Piñera tiene mucho que decir, dice, porque respecto de la pandemia ha hecho un gran trabajo junto al ministro Mañalich y otros ministros y de todo el gobierno. Matías Walker explicó que si el Senado hubiera mantenido la fecha, no estaríamos discutiendo esto. Básicamente culpa al senador José Miguel Insulza, que fue una propuesta de él de cambiar la fecha al 31 de julio, a la cual también se sumó el senador Pedro Araya y otros parlamentarios, que fue la que generó más consenso en la comisión mixta y que ganó por 8-2. El ministro de las Express, Felipe Ward, insistió que el gobierno, el Ejecutivo y el presidente de la República están totalmente preparados para rendir la cuenta pública el 1 de junio, como estipula la Constitución, pero ellos están aceptando aquí una solicitud por parte de los parlamentarios, en concreto del Senado, que el gobierno está atendiendo. O sea, se lava las manos en el fondo de este cambio de fecha para la cuenta pública, que en definitiva va a ser entonces el día 31 de julio. 7 de la mañana con 15. Queremos alegrar un poquito la mañana con estas cifras tan tremendas que estamos comentando y la situación que se nos viene por delante a partir de la próxima semana con la música de Madonna y esta canción ya prácticamente un himno icónica, ¿no? Like a Virgin de Madonna. Porque si alguna vez Madonna le importó algo lo que los demás pensasen de ella, esto se ha acabado. La cantante, que tiene 61 años ya, ha encontrado en Instagram la plataforma perfecta para estar sembrando la polémica de forma constante. En una publicación reciente, la diva dejó claro que no le importa la opinión de nadie ante una nueva imagen sugerente que publicó, en la que luce una transparencia bien transparente en la zona del pecho, que rozan lo permitido en la red social. Así que diferentes artistas, bueno, generó una tremenda polémica en Estados Unidos. Diferentes artistas como Katy Perry y Courtney Love alabaron su osada foto en Instagram. Y por unos pocos minutos Madonna ha logrado que dejemos de solamente hablar del coronavirus. Así que por eso estamos poniendo su música esta mañana aquí en Duna en Punto. Y con tus tarjetas de crédito BCI de Visa, tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Y si aún tienes que salir de tu casa a cobrar tu pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 600-6600-900 para que recibas tu pensión en una cuenta bancaria sin salir de tu casa. AFPCapital.cl, en línea contigo. Son los consejos de nuestros auspiciadores, con los que vamos a la pausa y regresamos de inmediato con Los Infiltrados.
Disfruta de increíbles fotos y videos al máximo nivel, porque llegaron a Entel los smartphones que estabas esperando. Te presentamos los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, te regalamos un increíble smartwatch Huawei. Y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3, válido para portabilidad y cambio de equipo. Encuéntralos en entel.cl y la app Entel. Entel.
Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10,000 pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 19 minutos y ya estamos en contacto con Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM. ¿Cómo estás, Sebastián?
Bien, Mónica, ¿cómo estás tú?
Bien también, fíjate, todavía aquí manteniéndome al pie del cañón. Tuvimos hoy día una pequeña baja, así que les vamos a aprovechar de mandar muchos cariños a nuestra editora, amiga, hermana, compañera del alma, la Pitu Rodríguez, que no tiene coronavirus ni nada de eso, pero está un poco malita de... tiene algunos achaques por ahí.
Con así nosotros cualquiera se cansaría, pues, Mónica.
Sí, pues imagínate, ella está yendo ahí, ella está sobrellevando junto con otras pocas personas de la radio todo el peso de las transmisiones, porque es la de las pocas personas que está yendo a trabajar todos los días para la radio, así que le mandamos muchos cariños desde acá. También estamos en contacto con Sebastián Rivas, editor general de audiencias de La Tercera. ¿Cómo estás, Sebastián?
Buenos días, Mónica Pérez. Bien por acá también.
Oye, te escucho fuerte y claro. Muy bien, se escucha muy bien Sebastián Rivas. No tanto Sebastián Minay, pero partamos contigo, si te parece, por respecto al momento que está viviendo Jaime Mañalich en el manejo de la pandemia. Estos informes apocalípticos que salen de la... Que yo encuentro que deben tener toda la razón. O sea, no estoy diciendo que sean exagerados, ni muchísimo menos, de la Universidad de Chile, que yo he seguido durante esta pandemia, y que indican que se nos viene un pic tremendo durante el mes de junio, con 3.500 personas internadas en UCI, que yo no sé si tenemos la capacidad, si la vamos a tener, de llegar a esa cifra.
Bueno, lo primero, ¿qué tal, Sebas? Lo primero, claro, suscribo nuestra salud, nuestra querida Pitu, para que prontamente se recupere. Y sobre el tema que comento hoy día, claro, yo no sé si han sido más apocalípticos, oscuros
o certeros,
pero con respecto al tono, no sé si son tanto los informes como el tono que bajó ayer el ministro Jaime Mañalich en este tobogán de emociones, pero que fue súper decidido esto que dijo. Creo que hay una frase por acá que a mí me sacó escalofríos, que cuando dijo ayer que la fórmula de proyección con las que yo mismo me dibujé enero de proyectar, qué sé yo, se han derrumbado como castillo de naipes.
Aquí te la tengo,
Y que, claro, dice, y que en este contexto...
Todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de proyección con las que yo mismo me seduje en enero, se han derrumbado como castillo de naipes.
Claro, y eso de que navegamos en una suerte de oscuridad, la frase más larga, pero el tono llamó mucho la atención, así como el estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, también circuló otro ayer, que sacó varias reacciones del tipo, ojalá que no sea cierto, que fue este estudio que del Instituto para la Métrica de Evaluación, de la Universidad de Washington, que proyectaba un futuro inminentemente tétrico con otras cifras, que hablaba que Chile podría totalizar 11.970 muertos por COVID-19 a comienzos de agosto. Vimos la cifra de ayer. El estudio de la Universidad de Chile también es bastante terrible.
Y lo peor de todo, perdóname, Sebastián, es que también se han hecho otros estudios que muestran que ya llevamos 2 semanas de cuarentena en la región metropolitana y la tasa, o sea, la velocidad de los contagios no baja.
No baja los contagios, y eso tiene mucho que ver con lo que tú comentabas recién, que el pic ahora nos espera, nos aguarda para junio, si es que nos aguarda para junio. ¿Y qué tiene que ver todo esto? El momento del ministro, pero también el momento que vive esta crisis. Y lo primero que yo quería dejar en claro es que acá las proyecciones, y aquí esto lo estuve hablando con varios médicos epidemiólogos, algunos del comité asesor, otros no, pero una de las cosas que ellos me recordaban mucho es que acá las proyecciones y los modelamientos, tomando un poco la palabra del ministro Mañalich, son solamente eso, son proyecciones. No hay que atarse como Odiseo, como Ulises, al mástil de su nave, pero tampoco hay que ignorarla y tirarlas al tacho de la basura como si fuese una encuesta de opinión política de mala calidad. Porque esto del castillo de naipes que hablaba el ministro Mañalich, esto de la oscuridad que vamos a navegar, tiene que ver con que en un momento dado todos entendimos, porque se fue generando cierta literatura, hace mediados fines de marzo, es decir, hace nada, aunque parezca lejos, que el pique iba a llegar a fin de abril, principios de mayo. Se nos metió la idea de que esto iba a empezar a bajar y que íbamos a llegar a esta altura en junio íbamos a estar ya habiendo salvado la crisis y que todo iba, como decimos con un amigo, y que todo iba a estar bien y no nos iba a pasar nada, y resulta que eso no pasó. ¿Y por qué quise insistir con esto de los estudios y las proyecciones? Porque una de las conclusiones que está sacando esto, y que a lo mejor tiene que ver con lo que dijo el ministro Mañalich, más allá de que hagamos nuevo el ejercicio de entenderlo, interpretarlo, yo creo que en eso Cristian Barque nos lleva bastantes cuerpos de ventaja, es ese momento difícil que se viene en junio. Más allá de que salga el médico a decirle al ministro Mañalich, mire, nosotros le dijimos, usted se equivocó, que ya se lo han dicho el colegio médico de esto, de que los ninguneó y todo lo lo demás. Pero claro, son palabras que preocupan. Yo también estaba hablando ayer con el doctor Enrique París y él había quedado bien preocupado con el tono de las palabras del ministro. Y lo primero que hay que encaró para cerrar el tema de los estudios es que estas modelaciones, por lo general, para no volver a pisar el mismo palito, los médicos tienen bastante claro que tienen una duración acotada de un par de semanas, porque estos modelos en los cuales se basan proyecciones y predicciones siempre se hacen respecto a probar si una medida va a provocar tal cual efecto. Y lo más delicado que ha ocurrido acá es que a medida que se han ido proyectando escenarios, van apareciendo otras variables que antes no estaban, como que los asintomáticos contagian, tenemos esta hora de los supercontagiadores, te escuchaba recién recuperando ese término de la R, de la tasa de contagio, y que sí, en algunos casos se ha disparado. Eso como primera cosa. Pero también y además hay que tener claro que los cálculos matemáticos, el virus no respeta cálculos matemáticos.
Y las cifras que decía la Josefina hoy día en la mañana en este estudio que sale en el Mercurio hoy día, que dice, ¿sí?, que el 15% de los enfermos, de los que han sido diagnosticados como COVID positivo, sale a trabajar una vez a la semana o sale a hacer un trámite en transporte público. Porque no es porque quizás sean gente mala persona, sino que a lo mejor no tienen otra opción. Bueno, por la vulnerabilidad.
Están los dos problemas, la gente que no puede y la gente que no quiere. O sea,
claro, exacto. Hay dos.
La gente que no puede y la gente que es porfía que hace caso. Pero además, y esto me lo hacían ver con un tono bien de advertencia, me lo subrayaban Estuve hablando con la doctora Jimena Aguilera, con el doctor Manuel Najera, que también es epidemiólogo, y el doctor París, como te contaba, era que acá está el problema pensando en el pic de junio, está el problema de la trazabilidad, que hay un problema que todos coinciden en que ha sido muy difícil estar trazando, estar sabiendo dónde están los contagiados, quién contagia a quién, porque esa pista se tiende a perder por dos razones. Uno, porque probablemente no se está haciendo bien todo el monitoreo de ir a detectar los casos, pero además porque la gente que vive dentro de las mismas casas con su grupo familiar o con otras personas no se les va a buscar a las casas, se les retira, se la isla en residencias sanitarias, que ese sería el ideal. Eso no se está haciendo. Es una advertencia que otros connotados galenos como la doctora Caterina Ferricho lo han dicho más de alguna vez.
El comité de asesor lo ha dicho por escrito, que personas que no tienen, por ejemplo, en vulnerabilidad, donde viven en una casa 10 personas juntas, 3 familias, en fin, y uno está enfermo, esa persona se tiene que ir a una residencia sanitaria.
Eso no puede quedarse. Recordaba la doctora Aguilera, me dijo textualmente que lo habían pedido el consejo asesor desde la primera minuta. Entonces, ahí hay un debe, hay un tema de a lo mejor de recursos, de planificación. Alguna gente andaba diciendo ayer que estaban contratando trazadores, pero hay un problema delicado porque se pierde el último eslabón y sin saber si la trazabilidad tal vez estamos navegando un poco a ciega o en la oscuridad, como decía el ministro, más allá de que queramos interpretarlo o no. Pero el otro problema que tiene esto es que además todavía no llegamos al pic, que insisto, puede que sea, como decía, estudio en la Universidad de Chile a mediados de junio, pero puede que no. Claro. Y además, lo que todos insisten es que esta cuarentena obligatoria debe prolongarse en la región metropolitana, y aún así hay que entender que cuando se levante hay un riesgo alto de que vuelvan a rebrotar casos. Estamos viendo que Europa también está ese riesgo. Y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero además está el problema del mito de la inmunidad de rebaño. Sí. Este principio que siempre se había levantado, ¿recuerdas tú que la subsecretaria Paula Daza lo recalcó hace algunas semanas el concepto? Bueno, sí. Recuerden que también, hablando de estudios, está también el estudio de prevalencia o prevalencia de Medicina de la Universidad de Desarrollo, que se conoció hace pocos días, que midió a casi 1.900 personas en 47 comunas, y que determinó que la prevalencia de anticuerpos, es decir, la señal inequívoca de que tú generaste alguna inmunidad, es apenas el 2,9% de la población de las comunas de Santiago, y que esto indicaría que los contagiados podrían ser 7,6 veces más.
Sí. Muy bajo, y para que sea una situación de inmunidad de rebaño tenemos que estar contagiados, el 80 o el 90% de la población tendría que haber pasado por el COVID, muy lejos.
Hay una proporción muy baja, y acá me despido para darle el testimonio a Sebastián, es que hay una proporción muy baja de gente que se ha contagiado. La doctora Aguilera me decía que hay mucho espacio para seguir produciendo más brotes, hay muy poca gente infectada, y aunque mucha más de la que se ha contado, es poco para nuestra población, pero además tiene que ver con el tema de los pacientes asintomáticos, que sabemos que hay un cuarto cuarto oscuro que no sabemos lo que pasa. Entonces, va a ser crucial, estiman algunos, como todos estos efectos se ven con desfase o dos semanas de anticipación, ver los números que vamos a tener hacia finales de esta semana, asumiendo que la cuarentena va a seguir. Pero lo más delicado, querido amigo, es la cantidad de excesos que se va a proyectar, que ojalá en el mejor de los escenarios debiese bajar hacia finales de junio. Pero hay que tenerle ojo a esta hora, más allá del tono con que haya ocupado y el momento que pasa el ministro Mañeles, que no debe ser fácil, pero más allá de ahí de los conflictos, es los días difíciles, más aún que se nos vienen encima.
Exactamente. Las próximas dos semanas van a ser clave, vamos a tener una señal. Yo creo que ya está, es claro que la región metropolitana va a pasar al menos un mes en cuarentena. No creo que se pueda levantar si no es más, ¿eh? Yo creo que yo antes no pensaba que íbamos a llegar al mes, ahora pienso que vamos a hacer más de un mes para ser realista. Gracias, Sebastián Minay. Vamos con Sebastián Rivas, con los dos nuevos frentes que se nos abren, porque no solamente hablamos solamente de la región metropolitana, que concentra evidentemente la mayor cantidad de casos, pero hay otros dos frentes, otros dos nuevos centros de batalla, ¿no?
A ver, Mónica Pérez, para seguir un poco en el testimonio de Seba Minay, efectivamente la situación de Mañalich es compleja, y es compleja sobre todo por lo que ha ocurrido en la región metropolitana, donde hemos visto todos los días la situación muy complicada que hay en términos del sistema hospitalario, pero eso a la vez genera cierta urgencia de poder tomar medidas que se anticipen en otras regiones donde uno ve que la situación puede irse a complicar, que quizás no está complicada hoy día, quizás todavía hay margen, pero donde los números van marcando que hay un riesgo. Y en particular ocurre esto con las dos regiones que están contiguas a la región metropolitana, que son Valparaíso y O'Higgins, por varias situaciones. Primero, porque si uno va a los fríos números, no está el informe epidemiológico, debía salir ayer, no salió, sale martes y viernes, ayer martes hasta última hora no salió y hoy día en la página del gobierno no está. Ya. Pero si uno compara, por ejemplo, para tener un margen, el informe diario del 12 de marzo con el informe diario de ayer, es decir, estamos haciendo un margen de 14 días, que es supuestamente el tiempo que duran los casos activos, uno ve que el caso de la región de Valparaíso se pasó de 1.029 casos a 2.455, es decir, bastante más que se duplicó, casi un 150% de aumento. Y en el caso de O'Higgins, si bien tiene 654 casos, que podría ser poco para la realidad nacional, tenemos 9 regiones que tienen sobre 1.000 casos, desde la fecha del 12 de mayo, la cifra se ha casi triplicado. Es la región de Chile que tiene un mayor número de avance, descontando a Aysén, que pasó de 8 casos a 12, digamos. O sea, por lo tanto, en términos estadísticos, digamos, es importante, pero en términos numéricos puros no lo es. ¿Ya? En el caso de O'Higgins, sí hay un aumento de nuevo, casi se triplica. Entonces, estas regiones, además, estas regiones tienen un componente adicional, que es la cercanía con Santiago, lo cual le juegan bastantes factores. Primero, en el tema de que efectivamente, por más barrera sanitaria que haya y por más control que haya, hay movimiento no solamente hacia la costa, sino que también desde Santiago hacia otros lugares. Hay gente que vive, y digamos, los transportes se pueden dar, que vive en zonas como San Felipe, digamos, y que tiene capacidad de moverse o venir a trabajar o venir a buscar insumos a Santiago. Por lo tanto, hay un tránsito que sigue habiendo. Y en el caso específico de Rancagua, que está a 80 kilómetros, nosotros hemos visto durante los últimos días muchos traslados aéreos, son los traslados que se llevan quizás la mayor atención mediática, pero la ciudad a la cual se están produciendo en este minuto más traslados es Rancagua. Ayer había una estadística, digamos, en términos de que ya se habían llevado 40 casos a Rancagua, y claro, esos no se ven porque el traslado a Rancagua es bastante más sencillo. Tienes que hacer un operativo, estás a menos de una hora.
Por tierra, me imagino, además.
Menos de una hora por tierra en ambulancia.
No usas Black Hawk, no
tienes que ir a Arturo Merino Benítez a llevar a nadie, digamos, sino que es un traslado que lo puedes hacer en ambulancia, digamos. Pero esto hace que la capacidad de la región de O'Higgins en términos de camas críticas y ventiladores ya esté bastante forzada, pese a que, como les digo, dentro de su población la cantidad no es tanta, Entonces uno dice, bueno, acá hay dos frentes que hay que cuidar. En la región de Valparaíso, además, en la última semana, respecto a lo que habíamos conversado la semana previa, en que marcábamos como zonas que estaban con bastante inquietud, a Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, esto es más bien como las zonas clásicas del litoral, ahora se asumó el Valle de los Andes, el valle, la zona de Petorca, está con bastantes casos. Hay un brote en Yayay, hay un brote en los Andes, las cifras van para arriba, por lo tanto, uno ahí lo identifica rápidamente como foco de preocupación, no porque las otras zonas no lo sean, sino que, por ejemplo, cuando uno va comparando las cifras con las regiones, hay otras dos regiones que uno podría decir, bueno, acá las cifras han ido para peor. Y son Tarapacá y Antofagasta, básicamente por los casos de Iquique, Alto Hospicio y la propia Antofagasta. Y en esos dos lugares hay cuarentena. En esos dos lugares se han tomado medidas. En el caso de Valparaíso, no se ha tomado más medida que los cordones sanitarios que se anunció hace algunos días para el puerto de San Antonio. Y en el caso de Rancagua, y también se está pidiendo por parte de diversas autoridades, alcaldes, parlamentarios de la zona, que se aplique cuarentena. En el fondo, de nuevo, no por la situación solamente actual, no porque los casos en este punto estén desbordados, no porque las atenciones no den abasto, sino porque si uno ve el escenario, es algo que se les podría dar de manera bastante compleja y donde la región podría no tener los recursos. En el caso de Valparaíso, también las autoridades locales están pidiendo,
Sebastián,
las cuarentenas. Dime, Mónica.
Se suponía que la principal objetivo también de las autoridades era poner como una verdadera muralla china entre Santiago y Valparaíso. ¿Lo lograron con las barreras sanitarias o no? Porque estos contagios son del propio Valparaíso o son de santiaguinos que fueron para allá.
Mira, en verdad, la trazabilidad epidemiológica es en este punto es bastante complicada.
Es borrosa.
Leía hace algunos días que el 60% de la gente no sabe exactamente dónde se contagió.
No.
O no tiene la sospecha de dónde es se terrible. Contagió.
Conozco muchísimos casos de reales, de personas, amigas mías, que se han contagiado y no tienen ni idea dónde se contagiaron. No saben.
Ni sospechan.
Tampoco. No conocen a nadie que esté contagiado, nadie que esté positivo, y sin embargo, ellas están enfermas. O ellas.
Claro. Y si tú ves, y eso es peligroso porque en los países que han tenido un éxito en el control de la enfermedad, un gran rol lo juega la trazabilidad.
Sí.
Porque en el fondo, trazabilidad hacia atrás, para saber cómo te contagiaste, y trazabilidad hacia adelante, saber con quiénes te contactaste para tratar de prevenir ahí brotes, digamos.
Ver tus contactos directos, claro.
Entonces, claro, de ese punto, lo que se puede hacer, y probablemente sobre lo cual también se está contratando gente, es afinar muchísimo más la trazabilidad ex post. Pero tenemos una realidad de nuevo, cuando más de la mitad de las personas que estás contagiada no es capaz de decirte a ciencia cierta, mira, sabes que yo creo que aquí fue, o sí. Sabes que no sé, yo tuve alguien que después dio positivo, o mira, sí. Sabes que yo tengo una sospecha muy, muy fundada por esta persona. Estás en el peor de los mundos. Y por eso.
¿Y eso tendría que arreglarse con testeos masivos que eso no hemos tenido acá?
O sea, lo que pasa es que, a ver, Chile testea y testea bastante
para... Testea harto,
cuento yo. Testea bastante para la región. Pero efectivamente, a ver, cuando uno ve las estrategias que hay en los países que han hecho la lógica de salir a buscar, en el fondo, salir a cazar el virus dentro de la población, los testeos palidecen. O sea, Corea del Sur, y esto es un ejemplo que venimos comentando desde marzo, logró aumentar en varias veces la capacidad de test. Y lo otro es que en general, y esto es una comparación que uno puede trazar de manera justa y tratando de dejar de lado los sentimientos de cada uno de si la estrategia es correcta o no, porque es algo que el propio ministro Jaime Mañalich ha dicho.
Claro.
Mañalich ha sido bastante expreso en pedir a las personas que no se apliquen ningún test, salvo que tengan la sintomatología o que tengan la sospecha relativamente fundada de que pueden tener coronavirus, que no se apliquen el PCR, que no sobrecarguen, claro. Y lo que han hecho países como Corea del Sur, por ejemplo, es al revés. Vaya usted, hay un lugar, testéese, aunque, digamos, no me dé muchas explicaciones porque se está testeando, más bien testéese y le mandamos el resultado y le avisamos. Que eso también tiene que ver de nuevo con la capacidad, porque por más efectivamente que nosotros estemos holgados en términos de test, y que es algo que el ministro repite en todos los puntos de prensa,
sí.
Efectivamente él también ha dicho, y de nuevo aquí estamos tratando de ir lo más a la pata de los informes oficiales y de los reportes oficiales, que la capacidad para procesar test en Chile hoy día es de 20.000 al día. Entonces, si tú me dijeras, bueno, quisiéramos hacer una lógica de testeo masivo, no son cifras que te den para una estrategia tipo Corea del Sur. Es una estrategia que te da para decir que estás testeando una buena parte de la población, efectivamente, y para decir que tienes una gran cantidad de test a disposición. Sí, te sirve, pero para hacer una estrategia de testeo, como lo hicieron los coreanos...
¿Cuánto han testeado los coreanos? ¿Sabes? ¿Tú tienes en memoria así el dato?
Mira,
si no,
mira,
no importa.
Yo para que te voy a mentir, no tengo la cifra exacta de cuánto testeaban los coreanos, pero me recuerdo que en algún minuto los testeos eran más o menos medio millón de personas al día. O sea, Corea del Sur.
Medio millón, Dios mío.
Lo que pasa es que Corea del Sur desarrolló acá una estrategia de que llamó a todos los laboratorios para hacer una especie de brainstorming de cómo podían testear y tener test a disposición, y fueron en el fondo ocupando uno tras otro de los tests, y desarrollaron infraestructura, estos lugares, digamos, como drive-thru, donde tú podías ir y testearte automáticamente, o lugares donde tú mismo te puedes aplicar el testeo. Entonces, y pese a todo eso, Corea del Sur hoy día tiene brotes.
Pero lo controlaron bastante bien.
Claro, pero, o sea, a ver, en el fondo, el coronavirus es una cosa bastante seria en términos de propagación. Corea del Sur hizo todo lo que, entre comillas, había que hacer, y cuando reabre con este concepto de nueva normalidad, efectivamente le surge un brote bastante rápido en Seúl, porque efectivamente la enfermedad es muy contagiosa. Y eso es algo, eso es una realidad, por lo tanto, y de nuevo, para recapitular y volver, por eso estas regiones, digamos, que están contiguas a la metropolitana, son tan importantes de, entre comillas, proteger, porque además, sobre todo en Rancagua, primero hay una reserva importante para poder hacer frente a los casos más críticos en Santiago, por lo tanto es importante que se mantenga bien. Y en Valparaíso, de nuevo, Mañalich mismo lo ha dicho, no se pueden permitir dos frentes. Valparaíso es la región más poblada, ahora está no solo la costa, sino que también la zona cordillera compleja. Sí. Hay que ver qué es lo que se anuncia hoy día, en teoría. Recordemos que los miércoles son los anuncios de renovación de cuarentena y de nuevas cuarentenas, para ver qué es lo que pasa, pero hay que tener un ojo en ambas regiones contiguas a Santiago, porque son un frente que no hay que descuidar en esta batalla contra el coronavirus.
Muy bien, muchas gracias, Sebastián Rivas, muchas gracias, Sebastián Minay, por sus interesantes informes, que estén muy bien, sigan cuidándose y teletrabajando nomás, que eso es lo más importante. Que estén muy bien, chao, buena jornada.
Cuídense. Adiós. Chao, chao.
Chao, chao. Nosotros nos vamos a una nueva pausa, vamos a estar entrevistando un ratito más a María José Saldívar, ministra del Trabajo, en relación a las cifras de desempleo. Ayer ella hizo un interesante análisis, pero nos vamos con los consejos de nuestros auspiciadores, como Entel, porque el smartphone que estabas esperando llegó a Entel. Por la compra de tu nuevo Huawei P40 Lite, Entel te regala un increíble Smartwatch Band 4 Pro, y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3. Disponibles están en entel.cl y también en la app de Entel. Y ya comenzó la Cyber Week de La Tercera. Este es un mercado virtual que agrupa a más de 180 tiendas con descuento. Es desde el lunes 25 de mayo hasta el 31 de mayo. Puedes entrar a cyberweeklt.cl. Apoya el comercio online y encuentra todo lo que necesitas con ofertas exclusivas. Nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato.
Señora, buenos días. ¿Sí? ¿Me permite su salvoconducto, por favor? ¿Hacia dónde se dirige?
Aquí está. Lo que pasa es que necesito ir a cobrar mi pensión.
Pero señora, no tiene que salir de casa. Pida que se lo depositen en su cuenta.
Si aún no te depositan tu pensión, entra a fpcapital.cl o llama al 600-660-0900 para que puedas recibir tu pensión a través de tarjeta o cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. afpcapital.cl, en línea contigo.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Liderazgo y Gestión Educativa, acreditado por la agencia Qualitas por 7 años hasta 2021. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Car. By Salfa.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7 de la mañana con 44 minutos y ya estamos al contacto telefónico con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica, ¿cómo estás?
Ya no sabemos qué contestar, si bien o mal, pero la verdad es que ni en el ámbito de la pandemia ni en el ámbito económico hay noticias muy alentadoras, porque ayer usted incluso informaba que subieron en un 37% en una semana las solicitudes del seguro cesantía. Ya son casi 100.000 en el mes de mayo, o sea, son 100.000 personas que están desempleadas, ¿no, ministra?
A ver, no están desempleadas. Estamos hablando de personas que tienen un trabajo, pero que su relación laboral se ha visto suspendida durante este tiempo.
Ah, yo entendí que esto habían pedido el seguro cesantía, no la suspensión.
Estamos hablando del seguro cesantía, sí. Efectivamente, con el seguro cesantía, y esa es una realidad que nos tiene bastante complicada, ¿ya? Porque no solamente estamos hablando de personas que están desempleadas, sino que estamos hablando de personas que están solicitando las prestaciones del seguro de cesantía. Esto de acá es algo que la mayoría de las personas a lo mejor no lo tienen muy visualizado, pero en tiempos normales, cuando a mí me desvinculan, normalmente yo logro encontrar trabajo dentro de un mes, dos meses, y por lo tanto yo no llego a pedir las prestaciones del seguro de cesantía.
Ya,
¿se entiende? Perfecto. Porque yo tengo o el mes de aviso o tengo una indemnización. Ya. Por año de servicio. Entonces, el que haya aumentado de esta manera la solicitud de prestaciones del seguro de cesantía, quiere decir que estas personas no están encontrando otro trabajo. Mm. Y entonces, a las 300.000 cartas de despido del mes de marzo, más las 240.000 cartas de despido del mes de abril, quiere decir que tenemos cerca de 500.000 eventualmente nuevos cesantes en nuestro país.
Es una cifra tremendamente preocupante, como usted decía, que yo no sé cómo el gobierno o cómo qué hablan ustedes de poder atacar esto en un minuto en que todavía ni siquiera llegamos al pic de la pandemia, y donde se ve súper poco probable que las medidas como las cuarentenas puedan ser levantadas. Hoy día hay un nuevo informe, pero lo más probable es que esto va a durar por lo menos un mes en la región metropolitana.
A ver, nosotros lo que estamos haciendo justamente es evitar que hayan desvinculaciones a través de entregarle herramientas a las empresas para que no se vean forzadas a desvincular por no tener ingresos. Y es por eso que es tan importante la ley que protege el empleo, dando la posibilidad de las suspensiones y la posibilidad de la reducción de jornada laboral. Y entonces, de la misma manera como veíamos que habían aumentado el número de personas que están solicitando las prestaciones del seguro de cesantía, estamos hablando de 98.000 solicitudes durante el periodo, nosotros tenemos que ya durante estos dos meses cerca de 560.000 trabajadores se han acogido a la ley de protección al empleo. Esto quiere decir que hemos logrado proteger esos 560.000 puestos de trabajo.
Sí, de una masa laboral, ¿de cuánto, ministra, que usted lo debe tener ahí en la mente el número?
A ver, más o menos, si vamos a números redondos, hablamos de 10 millones de trabajadores, son 9.800.000. Este número varía, sí, porque hay personas que no están buscando trabajo cuando se encuentran, sí, con que en verdad no hay posibilidades. Pensemos todos los jóvenes recién egresados que estaban buscando por primera vez trabajo, o personas que estaban fuera del mercado laboral por mucho tiempo y que querían reincorporarse y que en tiempos normales se incorporan al mercado laboral. Puede ser que en este minuto no estén buscando. Es por eso que los datos del Ministerio del Trabajo siempre hay que verlos complementados con los datos del Ministerio de Economía, que es la encuesta del INE, porque ahí nos entrega exactamente cuál es el monto total del número total de desempleados, pero además cuántas son las personas que están buscando trabajo. Entonces uno puede tener una mirada un poquitito más global de la situación.
Ya, pero de esos 9.800.000 trabajadores, dice usted, hay 500.000 que están cesantes ya.
550.000 que están en este minuto en una situación de suspensión del empleo. Tenemos aproximadamente, de según las cifras que nos dio el INE, unos 900.000 que serían desempleados, y nosotros a esa cifra, de esos 900.000, es que tenemos la preocupación que se nos puedan agregar prácticamente en su totalidad las 500.000 cartas de despido que se emitieron durante el mes de marzo y durante el mes de abril.
Entonces, en concreto, ¿cuál sería el número total de desempleados en el país entonces?
La verdad que lo vamos a tener con claridad cuando Línea entregue sus datos, esto debe ser en los próximos días,
sí.
Porque puede ser que dentro de esos 500.000 cartas de despido que yo señalo, hayan algunos que hayan decidido no seguir buscando trabajo y ya. Hayan otros que sí hayan encontrado trabajo durante el periodo. Por lo tanto, yo no puedo sumar linealmente estas 500.000 cartas.
Pero vamos a sumar en el millón. Sobre el millón.
O sea, por supuesto.
Sobre el millón. ¿Y eso significa una tasa de cuánto desempleo?
De aproximadamente un 10%.
Un 10%. O sea, estaríamos llegando a la barrera que nunca queremos llegar, que son los dos dígitos en desempleo.
Exactamente. Y justamente tenemos que trabajar para evitar que estos dos dígitos sean más abultados. No es lo mismo un 10% que un 18%.
¿Y no se llegó muy rápido a una tasa del 10%, ministra?
Lo que pasa es que nosotros veníamos ya con una situación muy compleja. Las actividades productivas que están más golpeadas en este minuto son comercio, son construcción y son turismo, alojamiento y gastronomía, que si tú ves son exactamente las mismas actividades que quedaron fuertemente golpeadas producto del estallido social. Y por lo tanto, entonces, las reservas que podrían haber tenido eventualmente estas actividades productivas se vieron muy mermadas. Hay actividades productivas que generan sus ingresos para el año durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, que son todas las que tienen que ver con recreación, las que tienen que ver con espectáculos, las que tienen que ver con temas más bien ligados al turismo. Entonces, si nosotros ya veníamos con una situación sumamente compleja en la cual prácticamente no tuvieron ingresos, yo pienso en actividades productivas como los parques de recreación. Los parques de recreación estuvieron absolutamente cerrados durante todo este periodo y ahora que ellos generan los ingresos para poder enfrentar lo que son los meses de baja, que son los meses de invierno, ¿no es cierto?, no los tienen. Entonces, tenemos una situación que lamentablemente tuvimos que sumar dos eventos que son muy complejos. Pero aquí lo importante es cómo nos podemos proyectar para poder salir adelante. Porque estas actividades productivas también son actividades que entregan intensamente trabajo a los chilenos en la construcción, en el comercio, en lo que es el alojamiento. Y vamos a tener que entonces encontrar mecanismos para apoyar a esas empresas para que no quiebren y que puedan seguir entregando trabajo, al mismo tiempo de ir buscando mecanismos para que podamos reactivar la economía una vez que haya terminado la pandemia.
Sí, por ejemplo, hay muchas propuestas en la mesa, ¿no? Se habla mucho de vivienda, se habla mucho de construcción en obras públicas. ¿Por dónde ve usted la estrategia, ministra? ¿Cuál es la visión del gobierno en este minuto?
Bueno, nosotros estamos justamente en un periodo de primero tratar de proteger, tratar de salvar la mayor cantidad de puestos de trabajo y entregarle alivio a la familia. Si uno ve, en este minuto tenemos una serie de medidas económicas y laborales que están actuando de manera interactiva. Estamos hablando de la ley de protección al empleo, vimos la entrega de los bonos COVID, la entrega de alimentos, el ingreso familiar de emergencia, así como los créditos que se están poniendo en la banca y esta nueva línea que ha anunciado el ministro de Economía, que va enfocada principalmente en el comercio, que es una de las actividades productivas más afectadas. Muchas de las actividades de reactivación requieren tener una situación sanitaria controlada, porque obras públicas o construcción de viviendas son actividades que se tienen que hacer eminentemente de forma presencial, vamos a tener que hacerlas con una enorme cantidad de medidas de resguardo para proteger la salud de los trabajadores, pero que tenemos que también empezar a ver y a planificar para que estén listas para cuando necesitemos, porque esta crisis va a ser muy profunda en la medida que no se tomen las medidas acertadas.
Ministra, en un detalle, porque es un tema más puntual, pero igual yo lo he escuchado bastante, ¿Hay denuncias de algunos trabajadores? Porque hablábamos de que hay 569.107 trabajadores que se han acogido a la suspensión de empleo, ¿no es cierto? A la ley de protección del empleo. Sí. Eso indica que ellos no van a trabajar, lo suspenden en su trabajo y cobran el seguro cesantía, ¿no es cierto? Mientras tanto. Lo que pasa es que hay muchos empleadores y hay denuncias de trabajadores que dicen que cuando los empleadores lo acogen a la ley de protección, igual les piden seguir colaborando, sobre todo en las empresas más chiquititas. ¿Qué se puede hacer en estos casos?
Bueno, en estos casos eso es absolutamente ilegal, está contra la norma, porque lo que
pasa es que le piden la colaboración al trabajador. ¿Y qué va a hacer el trabajador si está suspendido?
Está bien, lo que pasa es que se supone que si está suspendido es porque está profundamente afectado y no puede desarrollar la función. Distinta es la posibilidad de reducir la jornada.
Claro,
en ese
lógico.
Caso yo puedo pactar con mi trabajador que como tengo menos trabajo, yo en vez de tenerlo al 100%, lo tenga solamente al 50%, le pago el 50% y el seguro de cesantía le complementa el restante. Pero es absolutamente contraintuitivo que yo diga que no puedo desarrollar mi función, que no estoy teniendo ingresos, porque si yo no puedo desarrollar la función, no estoy teniendo ingresos, me acoja la ley de suspensión, pero al mismo tiempo yo diga, no, si en verdad sí tengo trabajo y necesito seguir haciendo estas funciones. Yeah. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en determinados lugares, es que no suspenden a todos los trabajadores, suspenden solamente a un grupo, y dejan a otro grupo, por ejemplo, hacer esas tareas que son esenciales, que son de mantenimiento, de aseo, de seguridad, de continuidad. Pero yo, el trabajador que está suspendido, ya sea por pacto o por orden de autoridad, no puede desarrollar funciones porque iría en contra de la esencia de lo que yo mismo declaré.
Bueno, pero está ocurriendo, y en el caso que ocurra tendrían que ir a la inspección del trabajo, entonces.
Obviamente, y es un tema que nosotros tenemos que fiscalizar. Y aquí también es un llamado bien importante a los trabajadores a que denuncien las infracciones. Nosotros hemos visto que en este periodo, y es bastante común que así ocurra, han disminuido considerablemente las denuncias. La gente, cuando está viviendo una situación de esta naturaleza, está muy asustada de perder
el
trabajo, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Y por lo tanto no necesariamente denuncian. Y el problema es que lo que nosotros necesitamos es proteger esos trabajos, pero no solamente el puesto laboral, sino que también proteger la dignidad del trabajador y proteger el respeto de los derechos esenciales de ese trabajador. Y por lo tanto, no puede ser que en este momento no se respeten o se vulneren.
Y ministra, por último, y se lo pido en un minuto porque se nos acabó el tiempo, ¿va a aguantar estas medidas de protección del empleo todo lo que nos queda de pandemia? Los estudios de hoy día indican que durante todo el mes de junio vamos a estar sufriendo los peores embates de la pandemia, pero tampoco nadie lo puede asegurar, y esto podría llegar incluso hasta agosto. ¿Va a aguantar estos planes de protección del empleo o se va a tener que tomar medidas adicionales?
Dos temas que son súper importantes para responder esto. Lo primero es que la ley de protección al empleo, cuando se diseñó, se proyectó haciendo un uso de 6 meses de giro para la suspensión y 10 meses en caso de reducción de jornada. Por lo tanto, lo primero es que se hicieron los estudios de una manera bastante conservadora y estresando bastante los datos. Y lo segundo, que es muy importante, es que esta crisis absolutamente dinámica y nos está obligando a no quedarnos conformes con lo que hemos hecho. Cada vez que terminamos de aplicar un mecanismo, empezamos a estudiar posibilidades de nuevos mecanismos para ir en protección de las familias en nuestro país, porque la verdad es que la situación es una situación muy preocupante, es una situación en que las familias más vulnerables están muy complicada y tenemos que ir dando respuesta para poder hacer frente a la crisis, pero estas respuestas van a ser también dinámicas, porque no podemos entregar y no podemos hacer todo la primera semana, cuando la verdad que la posibilidad de que esto se proyecte en el tiempo es cierta, tal como tú señalas.
Muy bien, muchas gracias, María José Saldívar, ministra del Trabajo, por conversar esta mañana con Duna en Punto. Que esté muy bien, buenos días.
Gracias, Mónica, adiós, nos vemos.
Que esté muy bien. De esta manera estamos cerrando esta edición de Duna en Punto. A continuación vienen las noticias y después hablemos en off. Nicolás Vergara, Matías del Río, Consuelo Saavedra, con todo el análisis de las noticias de esta jornada. Que esté muy bien. Buenos días.